Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Una vez más, es muy grato saludarles en nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen. Bienvenidos a una nueva semana de estudio en nuestra serie para este segundo trimestre del año acerca de la historia del Éxodo en Egipto, un viaje a la Tierra Prometida. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. En nuestro caminar con el Señor en la vida cristiana, se cumple ese conocido dicho que a quien Dios llama, capacita. Y es que a veces el Señor nos escoge para una tarea y de primera instancia nos sentimos atemorizados o abrumados ante tal desafío. Y la experiencia del caudillo Moisés allá en Egipto, como estudiamos en nuestra primera lección, le enseñó muchas lecciones, en particular aprender a confiar en Dios y a no depender de su propia capacidad o sabiduría. Así que en una ocasión Dios se reveló a Moisés y lo llamó para que fuese su siervo con el propósito de liberar a su pueblo de Israel, de Egipto, y conducirlo así a la tierra prometida. Y como indiqué, ante este reto, Moisés se sintió abrumado y pidió a Dios que eligiera a otra persona. Pero lo que no sabía Moisés es que su llamado y la capacitación van de la mano y Dios es el que toma la iniciativa. Por esa razón, él otorga los dones y las habilidades espirituales necesarios para que podamos cumplir con lo que Él nos asigne. Y por eso se nos aconseja que no debemos preocuparnos, aunque la tarea sea enorme y supere con creces nuestras capacidades. Sí, Dios en esas circunstancias está al control y al mando de nuestra vida. En fin, debemos permitir que Él sea Dios en nuestra vida y así confiar plenamente en sus promesas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es seguirlo y serle obedientes. Y así, hermanos y amigos, con estas palabras, estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de la lección número 2 para esta semana, donde estudiaremos el llamado de Dios a su siervo. Es un hecho que ese llamado nos hace cambiar el rumbo de nuestra vida. Sin duda que si seguimos ese llamado, vamos a descubrir que el camino de Dios siempre es la mejor opción para nosotros. Y bien, antes de continuar, damos gracias a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico con nuestras radioemisoras hermanas Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela con una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y a través de la página del internet eleden.net. Muy bien, y sin nada más, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, y en este momento lo dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo estás, compañero, para iniciar esta nueva jornada semanal. Bendiciones para ti y para nuestra querida Radio Audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. De verdad que comenzar la segunda semana de este nuevo trimestre, donde estamos estudiando el Éxodo de Egipto, realmente me llena de alegría. El libro de Éxodo es un libro extraordinario, narra uno de los acontecimientos más importantes para el pueblo de Dios, la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Es algo que tiene que ver con el mensaje para el pueblo de Dios del tiempo del fin, quien se prepara también para ir a la Canaán celestial. Recordamos que Israel sale de Egipto y sale en rumbo a la Canaán terrenal, pero el pueblo de Dios del tiempo del fin se está preparando también para un viaje cuyo destino es ese lugar esperado, las mansiones celestiales, la Canaán celestial. Estamos contentos de iniciar esta nueva semana de estudios con unos tópicos realmente interesantes. La zarza ardiente. Y es que es una de las historias fascinantes del libro del Éxodo. Antes de proseguir, los invito a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos del mal. Llénanos de tu presencia santa al estudiar tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, entonces, vamos a iniciar la lección número 2, titulada La zarza ardiente. Como veremos, esta fue una experiencia impactante en la vida del futuro caudillo o líder del pueblo de Israel como instrumento en las manos de Dios para llevarlos a la tierra prometida. El pensamiento guía para memorizar para esta semana nos viene de Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8, donde leemos: El Señor le dijo a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he decidido librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra nueva y espaciosa que mana leche y miel. Estimados hermanos y amigos, quizás recordamos ocasiones en las que teníamos objetivos concretos, pero Dios redirigió nuestros planes. Es cierto que podemos ser útiles a Dios de muchas maneras, pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Él nos indica es sin duda el camino hacia una vida verdaderamente plena. Por supuesto, no siempre este camino o llamado sea fácil, así como veremos que no lo fue para Moisés. Ahora bien, es insensato seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección. Bien, profesor Valer, entonces, iniciamos con nuestro primer subtema que gira en torno a aquella impactante experiencia que tuvo Moisés allá mientras llevaba las ovejas de su suegro Jetro cercano al monte Sinaí. Mientras divagaba por aquellos terrenos, el Señor se le presentó de manera sorpresiva y sobrenatural. Ciertamente que durante unos 40 años, Moisés tuvo una vida relativamente tranquila en la región de Madián, donde se casó y tuvo dos hijos llamados Gersón y Eliezer, como dice Éxodo 18, 3 y 4. Allí él formó parte de la extensa familia de Jetro, su suegro y sacerdote de aquel lugar. Y estando allí, él trabajó 40 años como pastor y disfrutando de la presencia de Dios tal como se revela cuando uno está en medio de la naturaleza. Sin embargo, ese tiempo no tuvo el propósito de que Moisés simplemente disfrutara de la naturaleza, pero a la vez esos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para el liderazgo. Sí, fue en ese tiempo cuando Dios inspiró a Moisés para que escribiera los dos libros de la Biblia más antiguos, el libro de Job y el de Génesis. Además, estando allí, Moisés recibió de Dios vislumbres cruciales muy importantes acerca del gran conflicto, de la creación, de la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y, lo más importante, el plan de salvación. Muy bien, profesor Valer, entonces, con esa introducción, vayamos a Éxodo 3, del 1 al 6. Compañero, ¿qué significa el hecho de que el Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob?
Muy bien, Pastor Díaz. Cuando Dios se presenta a Moisés como el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, está comunicando varias verdades importantes que son de una profundidad significativa. En primer lugar, al usar esta fórmula, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios se identifica claramente como el mismo Dios que había hecho el pacto con los patriarcas antes de Israel. No era un Dios nuevo, no era un Dios desconocido, no era uno de los dioses de los egipcios. Era el Dios del pacto, el que había prometido bendecir a Abraham y a su descendencia, llevar una bendición a todas las naciones de la tierra a través de los descendientes de Abraham. En segundo lugar, nos habla de la continuidad de ese pacto. Es una continuidad histórica y espiritual de la relación de Dios con su pueblo. Habían pasado siglos desde Abraham, Isaac y Jacob, pero Dios seguía siendo fiel a sus promesas. Dios es un Dios que no cambia. En tercer lugar, hay una relación personal y cercana. Dios no solo dice, soy Dios, sino presenta los términos de su relación, donde ha estado íntimamente relacionado en la vida de sus siervos, Abraham, Isaac, Jacob, y por supuesto, ahora con Moisés y el resto del pueblo. Esto le debe dar confianza y autoridad para que Moisés pueda actuar sabiendo que es el Dios de sus padres. El Dios que lo envía es el que sostuvo, guió, protegió a los grandes líderes, a los grandes patriarcas del pasado. Así que Moisés podía confiar plenamente en él. Al decir Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor afirma su identidad, su fidelidad, su autoridad y su relación cercana, íntima con su pueblo, estableciendo una base sólida para la misión que está por encomendarse a Moisés. Así que en esta zarza ardiente, Dios le está dando un poderoso mensaje a el caudillo que iba a sacar a las huestes de Israel de la esclavitud de Egipto, para que él tuviera confianza en su Dios.
Correcto, profesor. Esta declaración de Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fue muy importante para Moisés, ya que él necesitaba saber que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Él le había dicho a Abraham que sus descendientes irían a Egipto por un tiempo y allí serían esclavizados, pero que eventualmente serían librados después de un periodo de unos 430 años. Y así también se lo reafirmó a Isaac y a Jacob. Aquí también podemos resaltar el hecho de que Dios se presentó bajo el título el ángel de Jehová, que es un sinónimo o equivalente a Dios mismo. Y decimos que ese ángel de Jehová fue una epifanía o una aparición del Hijo de Dios, de Jesús, en el Antiguo Testamento. Y de hecho, la evidencia de que el ángel de Jehová es Dios lo vemos cuando él le indicó a Moisés que no se acercara, que debía quitarse las sandalias de sus pies, porque el lugar donde estaba, tierra santa, es. Además, en el verso 6, el ángel de Jehová se identifica diciendo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De manera que así corroboramos que quien se presentó en persona allí fue la misma divinidad. Así que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí se presentaron, el Espíritu Santo representado en el fuego, el Hijo de Dios representado en el nombre, el ángel del Señor, y el Padre cuando le indicó que era el Dios de sus antepasados. De manera que Moisés necesitó 80 años antes de que Dios lo considerara preparado para la tarea o la misión de liberar a su pueblo. Esto, por supuesto, nos enseña la paciencia y el tiempo de Dios en nuestra vida. Entonces, profesor Valera, vamos a abundar un poco más acerca de la expresión el ángel del Señor. Como sabemos, profesor, no siempre que en la Biblia se usa el título el ángel del Señor, se hace una referencia a Jesucristo, porque el término ángel significa simplemente mensajero, en hebreo, malaj, y es el contexto entonces el que determinará si se refiere a un ser humano, a un ángel o a Jesús. Sí, en muchos casos el ángel del Señor se refiere en la Biblia a una persona divina, por ejemplo, en Génesis 22, 11 y 15 al 18, donde leemos: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Otra vez en el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Otra vez, usted puede encontrarlo en Jueces capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces, cuando es así, el ángel del Señor no solo habla en nombre de éste, sino que es el Señor mismo. En fin, Jesús es el mensajero de Dios para comunicarnos su palabra. Entonces, profesor Valera, al continuar leyendo en Éxodo 3, 7 al 12, cómo explicó Dios a Moisés por qué quería intervenir en favor de los hebreos esclavizados en Egipto.
Muy bien, Pastor Díaz. El sufrimiento del pueblo de Dios en Egipto es descrito de una forma dramática como un gemido, un desesperado pedido de auxilio. Dios escuchó el clamor de ellos y se preocupó por su situación. Así que Dios le dice: mi pueblo. Dios se identifica con aquel pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Conozco sus angustias. He descendido para librarlos. Dios no es un Dios que solo escucha, también obra y obra poderosamente. Dios ve: he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él observa nuestro sufrimiento y siente compasión. También Dios oye: he oído su clamor. Indica que Dios responde a la oración y al dolor, a la súplica del pueblo. Él escucha un clamor por liberación. También Dios conoce, porque Él dijo: conozco sus angustias. No se trata solo de saber intelectualmente que el pueblo estaba en problemas, sino que Él se identifica íntimamente con el dolor que el pueblo está experimentando. Y como consecuencia de que Dios ve, Dios oye y Dios conoce, pues Dios actúa: he descendido para librarlos. El deseo de Dios no es solo simpatía. Dios no está allí solamente para darle una palmadita en el hombro a Moisés y decirle: realmente siento lo que está pasando con el pueblo, sino que Dios está tomando acción y lo está haciendo de manera redentora y liberadora. Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Dios dice, el clamor ha llegado hasta mí. Ahora ve, yo te envío. Dios llama a Moisés como instrumento humano para la liberación del pueblo. Dios reconoce las falencias de Moisés, pero él está dispuesto a capacitarlo. Así que, aunque Moisés se sentía indigno, Dios tenía toda la intención de usar a Moisés como un poderoso instrumento para sacar de Egipto a su pueblo.
Sí, profesor, gracias. Hermanos y amigos, es impresionante la condescendencia y la paciencia de Dios al lidiar con nuestras limitaciones. En este caso, ya empezamos a ver, Moisés no se siente capaz de emprender esta tarea sagrada que Dios le encomendó. Ahora bien, recordemos que cuando él pasó sus primeros 40 años en Egipto como príncipe de aquella gran nación, él sí tenía una estima propia bastante elevada y consideraba que podía ser el caudillo o el líder libertador de su pueblo. Pero después de pasar por la experiencia de recibir la amenaza de muerte tras el asesinato de aquel egipcio, entonces los próximos 40 años fueron una escuela y una lección para él, para que de ahí en adelante no dependiera de sus capacidades. Fue Dios quien lo llevó a aquella escuela y lo capacitó para que adquiriera un espíritu humilde y dependiente de Dios. Notamos, por ejemplo, que en esta conversación con Moisés, Dios se presenta como una persona dinámica, usando verbos de acción como ver, descender y sacar. Así lo podemos corroborar en Éxodo 3, 7 y 8. Dice que Dios vio a su pueblo. En otras palabras, Dios no es indiferente ante el sufrimiento. Él ve todo, especialmente el dolor y la injusticia cometidos contra su pueblo. Luego Dios desciende, que significa que Él no se queda quieto, sino que Él baja para andar entre nosotros y así habitar con sus hijos. En el tercer verbo, sacar, Dios en su momento actuó para liberar a Israel y lo hace también en el presente para liberarnos del sufrimiento, para así cumplir sus promesas. En resumidas cuentas, encontramos que Moisés ya tiene el corazón correcto para ser instrumento en las manos de Dios. Porque Dios humilla al que se ensalza, pero ensalza al que se humilla. Y aquí vemos que Moisés quedó totalmente abrumado ante la tarea. Por eso preguntó al Señor, ¿y quién soy yo? En fin, su soberbia había sido transformada en humildad. Por último, profesor Valera, ¿por qué es tan importante la humildad y el sentido de la propia indignidad para quien pretenda seguir al Señor y hacer algo por él?
Muy bien, Pastor Díaz, Moisés a los 40 años se sentía poderoso. Él pensaba que con su propia fuerza él podía sacar a Israel de Egipto. Así que él tiene que reconocer primero que la obra es de Dios y no del ser humano. Moisés entendía ahora que no tenía poder en sí mismo para liberar a Israel. Esta conciencia evita algo, pastor, la arrogancia espiritual, y abre la puerta para que Dios obre poderosamente y también, por supuesto, para que Dios reciba toda la gloria. Dios no busca siempre a los más capaces, sino a los más disponibles y conscientes de su indignidad, de su necesidad de él, como lo dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 12, 9. La humildad prepara el corazón para depender completamente de Dios. Una persona humilde se apoya en la presencia y el poder de Dios, como cuando Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. La autosuficiencia es un obstáculo, mientras que la humildad crea espacio para la guía y el poder de Dios obrando en sus siervos. Es muy importante depender de Dios en cualquier ministerio. También refleja el carácter de Cristo. Jesús fue manso, humilde de corazón y enseñó que el que se humilla será enaltecido. Los verdaderos siervos de Dios deben reflejar un espíritu de servicio, sumisión a la voluntad divina. Ese mismo espíritu previene la corrupción del poder. Moisés sería un líder con gran influencia, con un corazón humilde, para llevar adelante un liderazgo que no sea autoritario. Moisés siempre dependió de Dios, intercedió a favor del pueblo. Él no buscaba lo suyo propio, el bienestar de Dios, el bienestar del pueblo. La humildad permite también poder ser moldeado por Dios. Dios forma el carácter. Moisés estuvo 40 años en la escuela del desierto hasta que tuvo un corazón humilde, hasta que pudo reconocer que él no tenía ninguna fuerza, ninguna habilidad para poder llevar adelante aquella obra tan extraordinaria. Solo a través del poder de Dios él podría obtener la victoria.
Así es, de acuerdo, profesor. Cuando los grandes hombres de Dios reconocieron su indignidad e incapacidad para cumplir la voluntad del Señor en esas circunstancias, Dios los tomó de la mano para asegurarles que la suficiencia viene de Él y que la capacidad que tengan es un don que reciben de nuestro Padre Celestial. Ojalá y nosotros también, al tener que cumplir una misión para Dios, lo hagamos en completa dependencia de su gracia y de su poder. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 2. Antes de concluir, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana. Mañana martes continuaremos con el subtema titulado El nombre del Señor. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.